del libro del Apocalipsis, capítulo 6. Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oí al primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno: «Ven». Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor, y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: «Ven». Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: «Ven». Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía: «Un litro de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario. Pero no causes daño al aceite y al vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: «Ven». Miré y entonces había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fuerzas de la tierra. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, este lenguaje, pues es un lenguaje de la apariencia duro, pero yo creo que en el fondo es todo muy sencillo si se le coge la clave. Y la clave es que es el Cordero el que rompe los siete sellos, el que desata, desliga los siete sellos, que no dejan conocer el libro, no dejan leer el libro y conocer su contenido. El contenido del libro no es otra cosa que los decretos designios de Dios amorosos para el mundo, manifestados sobre todo en el misterio pascual, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el contenido del libro. Pero está atado con siete sellos. Esta imagen de los siete sellos es una imagen, pues, típica también de aquella época, porque muchas veces los pergaminos se sellaban con siete sellos, se cerraban con siete sellos, cuando se quería mantener las cosas ocultas, ocultísimas. Y esto es oculto a los ojos de los hombres. Y entonces, pues, necesitamos que sea el propio Cordero el que rompa los sellos y nos abra los ojos. Tenemos que tener en cuenta también, al hablar de estos cuatro caballos o cuatro jinetes del Apocalipsis y de los siete sellos, tenemos que tener en cuenta que Jesús, el Cordero, rompe los siete sellos mediante su espíritu, porque siempre trabaja mediante su espíritu. El espíritu es el que lleva a cabo la obra de Dios manifestada en Jesús, con lo cual quiere decir que es el espíritu el que nos tiene que explicar el sentido de los siete sellos. Claro, el lenguaje pues es un lenguaje completamente distinto del nuestro. Y como es un lenguaje muy distinto del nuestro, pues nos las vemos y deseamos. Es un lenguaje, como decíamos ayer también, imaginario y super cromatista, digamos así. Colores por todas partes. Todos los caballos tienen sus colores. Era así, San Juan tenía esta visión. Si lo trasladamos a nuestro lenguaje, al lenguaje racional, al lenguaje que nosotros entendemos porque somos de estirpe filosófica, no solamente nosotros, sino toda la civilización occidental, somos de estirpe filosófica, no somos de estirpe, digamos, visual. Ahora parece que los niños de ahora tienen mucho poder visual captativo, pero nosotros somos más bien racionales, racionalistas, y entonces necesitamos traducir todas estas imágenes a nuestro lenguaje. Y traducidas todas los siete sellos a nuestro lenguaje, podríamos decir, ¿qué significan los siete sellos que cierran el libro? El libro donde se escriben los amorosos designios de Dios sobre la humanidad, sobre la historia. Pues nosotros podríamos decir, ¿cuáles son las siete razones? O no siete, sino múltiples, porque siete significa muchas. ¿Cuáles son las razones principales que a nosotros nos impiden conocer a Dios y el designio que Dios ha manifestado de salvación en su Hijo Jesucristo, que es el contenido del libro? ¿Cuáles son las siete razones, las razones fundamentales por las cuales nosotros no entendemos este libro? O con otras palabras, ¿qué es lo que nos cierra a Dios? ¿Qué es lo que nos escandaliza de Dios? ¿Qué problemas tenemos con Dios? ¿Cuáles son esos sellos que no nos dejan intimar con Dios o ver a Dios en las cosas de la vida y del mundo? Existe uno fundamental, existe un caso fundamental, y es que el hombre es pecado. Estamos en pecado y vivimos en pecado. Desde el día que nos sublevamos contra Dios, queriendo ser como dioses, esa es la raíz del mal, la raíz de todos los males, y eso no se puede quitar. Eso está ahí. Y es la raíz de todos estos ocultamientos de Dios, de todas estas incapacidades de ver a Dios. Es la raíz de los jinetes, de los caballos del Apocalipsis y todo lo que producen. Es la raíz de todo ello. Somos pecado. Y lo llevamos dentro. Todos estos sellos de que nos van a hablar y otros muchos los llevamos todos dentro. No es que somos o que cometemos pecados. La cuestión no es que cometemos pecados, es que somos pecado. Somos pecadores. Y tú no digas que no tienes este pecado porque lo tienes, has nacido con él. Tú puedes decir, yo no tengo envidia de nadie. Yo no tengo celos. Yo no tengo lujuria. Yo no tengo soberbia. Los siete pecados capitales y todos los provinciales y todos los locales. Los tienes dentro. Depende de cómo sea tu vida para que se manifieste uno u otro. Si la vida te pone en un lugar donde seas, pues, digamos, no comprendida, ninguneada, que no valgas para nada, que nadie te hace caso, pues verás cómo te salen cosas, que se pueden llamar celos, o envidias, o resentimientos, o amarguras, o frustraciones, o como te dé la gana. Pero lo tienes dentro, lo tenemos dentro. Y esto ya trabaja. Esto ya trabaja, digamos, como causa fundamental de nuestra incomprensión de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido ser Dios. Y esta es la raíz fundamental, digamos, de todo. Ahora, San Juan nos lo manifiesta en una serie de hechos particulares. Primero nos presenta un caballo blanco. Un caballo blanco, victorioso. El color del blanco siempre es el color de la victoria. Generalmente es Jesucristo y los que son de Jesucristo, pero no todas las blancuras son iguales, porque estos cuatro caballos son malos. Los cuatro son malos. El caballo blanco es un caballo dominador, es un caballo victorioso. Es un caballo que sigue venciendo y que está siempre venciendo. Se le dio una espada. Tenía un arco y se le dio una corona, como vencedor. Es decir, ¿qué quiere decir este caballo blanco? Quiere decir que, traduciéndolo a nuestro lenguaje, pues sería la dominación, la soberbia. Que de eso hay mucho en el mundo. De esa victoria, de esa dominación, de esa soberbia, era el mundo, hay mucho caballo blanco, hay mucha blancura. Esta no es la blancura, por ejemplo, noble, la blancura del Edelweiss. Edelweiss, sabéis que es una flor que nace en los altísimos collados de los Pirineos y de los Alpes. Es una palabra alemana, Edelweiss, que significa Edel, significa noble, y Weiss significa blancura, la blancura noble, la blancura más noble de todas las blancuras. Este caballo no es Edelweiss, este caballo es un caballo malo, es el caballo también de la victoria, pero es de la victoria soberbia, de la victoria de Satanás, de la victoria de... ¿Cómo podríamos traducirlo al lenguaje actual? Pues no lo sé, eso ya cada uno puede dar su interpretación, pero se puede imaginar. La ciencia, por ejemplo, la ciencia hoy es muy soberbia, se cree vencedora, la razón es muy vencedora, se cree dueña y dominadora, incluso se ha endiosado, ha eliminado a Dios, quiere eliminar a Dios, no solamente no entiende a Dios, figuraos qué sello, esto es un sellazo. Esto cierra el libro de una forma como ninguna cosa, oculta el libro, hace opaco el libro de Dios totalmente, hasta el punto de que este caballo blanco de la ciencia y de la soberbia ha eliminado a Dios del mundo, está eliminando a Dios del mundo en muchas conciencias. No es extraño que después vengan las copas y los avisos, es decir, las trompetas. No es extraño que después vengan, pero no como objetos de castigo de Dios, sino sencillamente como llamada de atención de Dios, que os vais, que os traga el dragón, que os traga la bestia, que vais al lago de azufre. Y es muy sencillo comprender a Dios cuando tienes el corazón sencillo, pero cuando tienes el corazón envenenado y embotado por la soberbia, esta soberbia blanca, dominante y victoriosa de la ciencia o de cualquier otro poder, porque hay muchos poderes que nos dominan, muchos poderes. Digo la ciencia por decir algo, pero mira que hoy día pues no se presentan gente con poderes, sortilegios, hechicerías de toda clase. Es decir, el poder del dinero, el poder del consumismo, el poder de las riquezas, el poder de tantos poderes como hay ahí, que sé. La medicina, muchas veces, es un caballo blanco que parece triunfadora también. Y al final te mueres. Pero ¿cuánta gente pone su esperanza en la medicina? Yo he visto a gente que les doy la extrema unción y me reciben a mí para darles la unción de los enfermos. Pero si entra el médico, entra el médico a la vez, se olvidan totalmente de la unción de los enfermos y miran al médico como salvador. A ver si les dice la última palabra, a ver si les da la última pócima. Están así. Lo cual quiere decir que no han entendido a Jesucristo. Se puede comprender humanamente estas cosas, pero también se puede comprender demoníacamente. Ahí hay un caballo blanco. Ahí hay un caballo blanco, victorioso, pero una victoria falsa. Que es la victoria de... Pero en el último momento, yo no digo que no haya que ir al médico, y hay que ir al médico, y como dice San Alberto Magno, nuestro Alberto Magno, veritas unde quaque procedat a Espíritu Santo est, que significa la verdad proceda de donde proceda, venga de donde venga, es del Espíritu Santo. O sea, toda verdad, incluso la verdad de la medicina, es del Espíritu Santo. Procede del Espíritu Santo. Pero ver así esa gente, hay otras más simpáticas. Una vez en León, pues había tres señoras en una habitación y fui a dar la unción a una, pero las otras abuelitas que estaban como la otra, les pregunté si querían también que le diera la unción. Y una de ellas sí. Dice, bueno, pues nos dan la unción, pero la tercera no. Y estaba su hija allí. Estaba su hija allí y la hija le decía, pero madre, pero si toda la vida usted ha sido de esto, ¿cómo ahora no quiere recibir la unción, por favor? Y entonces la vieja le dice, mira hija, burra aparejada, viaje seguro. Así que déjame de unciones. Esa ya es otra forma como más suave, pero sí, no indica tan mal corazón como el de el que mira como salvador al médico. Hay tantos poderes de esos que dices, pues son el caballo blanco. Y no te dejan comprender el libro, no te dejan abrir el libro, no te dejan meterte en la forma del libro. Se le ha dado a este caballo, se le ha dado una corona, claro, la corona de la victoria. Pero esa corona de la victoria engaña a todo el mundo. Engaña a todo el mundo. La ciencia victoriosa, Dios mío, hoy todo el mundo. La razón victoriosa, hasta los niños más chiquitines de todos, les hablas de cualquier cosa, no lo entiendo. Como que tuvieran que entender algo. No lo entiendo. Y tienen que entenderlo. Tiene que pasar Dios por su razón, tiene que pasar las cosas por su razón, porque si no pasa por su razón, no hay Dios. No existe Dios. Desde que el filósofo alemán Kant, Immanuel Kant, relegó la religión a la región del sentimiento y lo expulsó de la razón pura, en aquel libro que se titula La religión fuera de los límites de la razón, pues no se puede comprender nada. Y al no poderse comprender nada, pues cualquiera que le quieres explicar algo dice, no, si no entiendo nada, no entiendo nada de lo que me estás contando. Y dan la razón a Kant, porque de las cosas de Dios no se entiende nada. Y es verdad que no se entiende nada con la razón, pero se entienden con otra cosa, que se llama la fe, que se llama el corazón, que se llama otra dimensión mucho más profunda del hombre, más profunda, porque es la dimensión del amor, de la voluntad, del bien, de la esperanza, que como dice también Santo Tomás de Aquino, con la fe conocemos lo que conocemos. Conocemos a Dios y con la razón conocemos a Dios, acomodándolo a nuestra forma de ser pequeña, porque no tenemos más capacidad, pero con la esperanza esperamos de Dios todo. No lo acomodamos a nuestra razón de ser, sino nuestra esperanza se acomoda a Dios. Y por eso de Dios esperamos todos, no le achicamos, con la razón sí le achicamos. Por eso, pues, y después si bajamos un poquito más abajo, ¿cuál es tu caballo blanco, hermana? ¿Cuáles son nuestros caballos blancos? ¿Cuál es el caballo blanco de esta comunidad? ¿Cuál es el caballo blanco de la orden? ¿Dónde está? ¿Qué dominación? ¿Qué soberbia? ¿En qué nos apoyamos? ¿Cuáles son nuestras bases? ¿Bases de dominación? ¿Bases racionales? ¿Bases qué? Pues yo qué sé lo que puede ser. Pero hasta sagradas tradiciones del pasado pueden ser nuestro caballo blanco, porque nos apoyamos en ellas con una soberbia inaudita. Y no nos dejan leer el libro. No nos dejan leer el libro de Jesucristo, porque Jesucristo es nuevo cada día. El caballo blanco de los judíos fue terrible. Sus tradiciones, hasta el punto de que no pudieron reconocer la visita de Dios. Estaban completamente seguros de Dios. ¿Qué Dios va a ser el verdadero, a no ser el nuestro, que llevamos 2000 años viviendo de él? Lo habían nacionalizado. Habían hecho de Dios una propiedad personal. Se creían los únicos. Habían eliminado a todos los pueblos del consorcio con Dios, porque sencillamente se creyeron únicos. Pueblo elegido. Los dones de Dios muchas veces son caballo blanco. Son caballo blanco que no nos dejan ver verdaderamente la novedad de Jesucristo cada día. Por eso hasta los dones son peligrosos muchas veces cuando no se es suficientemente humilde para entender que todo es gracia, que todo es gratuidad, que todo viene de donde viene. Por eso este caballo, qué duro es y qué metido está dentro de nosotros. Y qué difícil es librarse de él para entender a Jesucristo. ¿Por qué no vive Jesucristo? Porque el libro del que estoy hablando no es un libro de leer, como es un libro de suceder. ¿Por qué no sucede Jesucristo en medio de nosotros? Porque Jesucristo es un suceso. Jesucristo sucede, acontece en medio de nosotros. ¿Por qué no acontece Jesucristo? ¿Por qué no sucede en medio de nosotros? El suceder es una forma de presencia. ¿Por qué no sucede en medio de nosotros muchas veces? ¿Por qué nos encontramos? Por ahí hay caballos. Por ahí hay caballos blancos. Por ahí hay razones por las que nosotros no podamos entender todo esto. Y entonces, pues claro, nos viene muy bien este libro para entrar de nuevo en la humildad y decir: Señor, yo que creía que esto eran amenazas para los alejados, para los etarras, para Hitler, para gentuza de esa calaña, y resulta que estoy afectada también por el galope de ese caballo blanco, pues qué necesidad de humildad tenemos todos para sencillamente poder entender este libro, poder entender esta realidad de Dios. ¿Qué sucede en medio de nosotros? No es un libro de leer, es un libro de suceder. Y si Cristo no sucede en medio de nosotros, entonces es que sencillamente le tenemos apartado, o le tenemos congelado, o lo tenemos formulado, o lo tenemos objetivado, lo hemos transformado en una cosa. Sí, lo tenemos ahí, lo tenemos en las imágenes, lo tenemos en la iglesia, lo tenemos en el sacramento, pero no vivo. Lo hemos disecado. Y al estar disecado Jesucristo no afecta a nuestro corazón, no afecta a nuestra vida, le dominamos. Cualquier cosa que nosotros podamos entender, la inteligencia es una forma de dominio. Es una forma de dominio sobre las cosas, por eso es blanca, es victoriosa, porque domina sobre los demás. Y tenemos muchas veces nosotros en la orden y en todas las órdenes, pero tenemos a Cristo congelado y al mismo domingo congelado. A Santo Domingo de Guzmán lo tenemos cosificado, porque ahora, después del Concilio Vaticano II, vuelta a los orígenes, se dice, vuelta al carisma primitivo, y toda la gente a estudiar el carisma primitivo con unas ganas terribles. Y después de que hemos estudiado el carisma primitivo y lo sabemos todo y los datos históricos y lo conocemos todo, seguimos siendo los mismos. ¿Y qué ha pasado? Pues que el carisma primitivo no te soluciona ningún problema porque lo tienes hecho cosa. Lo importante no es ir al carisma primitivo, lo importante es ir al espíritu que dio a Santo Domingo ese carisma. El fundador de los dominicos no es Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos es el Espíritu Santo, que eligió a su siervo Domingo para que en su iglesia realizara una obra carismática preciosa que se llama Orden Dominicana. Pero fue el Espíritu Santo, o vuelves al Espíritu Santo o sencillamente caballo blanco tenemos. Te cierras a el don de Dios manifestado en nuestro Padre Santo Domingo. Figuraos si da de sí la figura del caballo blanco para entender que, bueno, qué cosas hay por ahí metidas. Señor, líbranos del caballo blanco, líbranos de... Los jinetes del Apocalipsis siempre han sido puestos como paradigmas de exterminio, de algo. El otro día, hace muy poco, 3 o 4 días, que por cierto lo cogí para leerlo en la tercera de ABC, la tercera página, donde hay ese artículo de fondo siempre en el ABC, lo titulaban así, Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y yo como quería hablar de esto, pues lo guardé para leerlo, pues no lo he leído. Pero seguro que hablaba de los cuatro jinetes del Apocalipsis que en este momento están destrozando España. Seguro. ¿Por qué? Porque los jinetes del Apocalipsis, los caballos del Apocalipsis, son caballos duros de roer. Es decir, donde pisan, lo destrozan todo. Pues bien, además qué bonito cómo lo hace San Juan en todos los caballos. Cuando abrió el segundo sello, el segundo viviente, decía, ven. Imaginaos en el cielo, porque estamos en el cielo todavía. San Juan está en éxtasis. Todo esto lo está viendo en éxtasis. Y entonces en éxtasis el segundo viviente le dice, ven. Y entonces vi, dice San Juan, mirando como por una ventana del cielo, mirando como por una ventana, veía la tierra, lo que sucedía en la tierra. Pero todo esto en visión y en espíritu. Y vio un segundo caballo que venía al galope también. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba rojo, color sangre. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. La guerra. Aquí tenemos la guerra. Aquí tenemos las guerras. Aquí tenemos los sufrimientos de tantos y tantos y tantos inocentes como hay en el mundo. Es otra de las razones por las que la gente no puede entender el libro. No puede haber el libro. Porque una de las cosas que dicen por ahí, pero ¿cómo puede haber Dios? ¿Cómo puede existir Dios? Con estas guerras, con estos sufrimientos. ¿Cómo puede existir Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando el holocausto? ¿Cuándo estaba Dios donde Auschwitz? ¿Dónde fueron gaseados 5 millones de judíos? ¿Dónde estaba Dios en Ruanda? ¿Dónde estaba Dios en, yo qué sé, en tantos sitios donde hay genocidios de estos y muertes de estas? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en esas causas tremendas? Que son guerra, producidas por el hombre, por el pecado del hombre. Y sobre todo también, pues, cosas, por ejemplo, como, qué sé yo, pues, las pederastias, que tanto está de moda ahora. Es decir, el abuso de los menores. Ese niño que sufre porque sus padres le maltratan desde que nace. Esas cosas durísimas. A mí eso me llega al alma. Y mi madre escapaba. Mi madre los últimos años dejó de ver la televisión porque, como todos eran, no podía con ellas. Y yo conozco, yo sé de una niña, que ahora ya tiene 50 años, pero que sufrió terriblemente desde pequeña. Su padre la subía a lo alto de un armario y la dejaba allí. Y ella muerta de miedo porque se caía a lo alto de un armario. Y su padre la trataba montones de veces así. O sea, un miedo terrible desde pequeña, claro, ahora tiene unos traumones. Y esos niños que les queman, esos niños que, ¿cuántas, casi, no sé cuántas veces en los periódicos ves continuamente todas estas cosas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde puede estar Dios en esos sitios? Y como lo haces racionalmente, como lo haces desde la razón, no vas a encontrar a Dios nunca, seguirá todo eso. El caballo rojo, que es el caballo de la sangre, el caballo de la guerra, pues ahí seguirá. Ahí seguirá. Y la gente se escandaliza, no puede existir Dios. Y como no puede existir Dios, se alejan de Dios y se apartan de Dios. En el fondo, la gente que se aparta de Dios es culpable de apartarse. Porque saben muy bien que están poniendo disculpas a otras intenciones de la vida. Y otras intenciones más profundas que tiene. Racionalmente, Por el poder de la razón, nadie sale de Dios. Nadie sale de Dios. Yo no le concedo tanto poder a la razón. Pero los que buscan excusas para hacer lo que hacen, pues las encuentran. Y encuentran estas excusas. El caballo de la guerra, otro jinete del apocalipsis que hoy día, pues no sé, hay tanta gente que se enfada con Dios, hay tanta gente que juzga a Dios. Bueno, pues nosotros quizá de este caballo nos podamos librar mejor. Porque yo creo que no juzgamos a Dios. Es uno de los problemas actuales, el por qué. El por qué. ¿Por qué? Cuando mi hermana tenía cáncer, el año pasado se murió una hermana mía el día 8, el día Santo Domingo, 8 de agosto, pues ya cuando estaba con cáncer de pecho bastante avanzado, al año de casarse, porque se casó mayor, no se casó hasta que no se murió mi madre, y me decía alguna vez que tenía tentaciones algunas veces de preguntarle a Dios por qué, y por qué a mí. Dice, pero no se lo he preguntado nunca. No he caído nunca en esa tentación. Y esta viejita de 101 años, la que dice que Jesucristo no fue viejo y que sufre como bueno. Si me pongo a contar los sufrimientos de esta, pero lo sufre con gozo, pero de vez en cuando el Señor la deja en su propio ser y dice, yo nunca le preguntaba a Dios por qué. Nunca, 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 nunca. Lo consideraría una blasfemia tan gorda preguntarle a Dios por qué. Hablando en el Espíritu es verdad. Es una blasfemia tan gorda. ¿Por qué? Sabiendo como sabes por toda tu vida que Dios es amor. Llámame misericordia. ¿Cómo te voy a llamar misericordia si le preguntas a Dios por qué? No te puedo llamar misericordia. Pero esta también decía, yo nunca he dicho a Dios por qué. Nunca. Pero hoy día se juzga a Dios, que es el pecado. Entre los carismáticos hay una oración de perdón. Y una parte del perdón es perdonar a Dios. Perdonar a Dios, ¿por qué? Porque muchísima gente le ha atribuido a Dios los males que sufre. Si eres poliomielítico, el compañero que nos envía ahora a mi parroquia, que es el párroco, Carlos, que tiene 53 años, es poliomielítico desde pequeño. Cojea, pero vamos, cojea como un cojo, de verdad. Pues el Señor le ha dado un talante fabuloso. Porque es que le importa un bledo. Prácticamente se exhibe con la cojera. Yo, el primer día que salimos juntos, hace un mes, a decir misa, los dos en la parroquia, el otro no estaba, pues me dice, ¿qué canción cantamos? Y digo yo, pues, no podemos caminar. Y me mira, dice, ¿pero lo dices de coña? Digo, ¿cómo de coña? Yo, vamos, es que ni me pasaba por la calle. ¿Cómo de coña? Pero tú no te das cuenta que cuando cojeo voy llevando el ritmo de esa canción. Voy a entrar yo en el altar mayor cojeando diciendo, no podemos caminar. Bueno, me eché a reír y digo, mira, canta lo que te dé la gana. Pero tiene bien cogida su cojera, o sea, no la utiliza como para juzgar a Dios. ¿Por qué? Pero muchísima gente hoy utiliza el juicio de Dios de tal forma que tenemos que perdonar a Dios para que tú te sanes. Para que tú te sanes. Tienes que quitar de ti ese ramalazo de mal que se te ha metido porque no has entendido la inocencia de Dios en las cosas. Tú has pensado que Dios manda las desgracias. Dios no manda ninguna desgracia. Una de las cosas grandes del Vaticano II es haber formulado la autonomía de las realidades terrenas. Que Dios no manda ningún cáncer, hombre. Que el cáncer viene por naturaleza, es de su propia raíz, que no es la raíz de. Se fundamenta en el mal de la creación por el pecado del hombre, pero viene de la autonomía de la realidad terrena, que es la biología. Y es importante esto para que la gente no ande atribuyendo a Dios, que hasta la misma Biblia se lo atribuye mil veces, porque la Biblia también es un desarrollo de la historia de la salvación, y Jesucristo ha llevado a la culminación ese desarrollo, pero en el Antiguo Testamento pues no estaba tan desarrollado, y muchas veces pues tenían muy mala teología, incluso en la Biblia. Bien, pues ahí tenemos otro segundo caballo. Yo no sé, cada uno de nosotros pues si ha juzgado a Dios por alguna cosa o no ha juzgado a Dios por nada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven, otra vez, mirando a San Juan por la ventana. ¿Y qué vio por la ventana? En la tierra. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no causes daño al aceite y al vino. Estas guerras que hemos hablado siempre traen consigo hambre y carestía, que es otra de las plagas, otro de los caballos, otra de las plagas por las que se juzga a Dios, otra de las plagas por las que no se puede ver al libro abierto. Y no son solamente el hambre y la carestía, sino la injusticia social que lleva consigo esto, porque hay una injusticia social, digamos, simbolizada en la balanza de malos pesos, donde se aumentan aquí los precios al 20%, no al 20%, sino 20 veces más, y además los precios del trigo y sobre todo de la cebada, porque eran el alimento de los pobres, la cebada sobre todo. Pero a las viñas y al aceite, que era de ricos, no lo toquéis. Expresa una expoliación del hombre, expresa una opresión a nivel económico, a nivel pues de carestías, a nivel de hambre. Claro, el hambre que hay en el mundo pues es tan terrible que ¿cómo va a existir Dios? Otra razón para no poder entender el libro, otra razón para no poder abrir el libro cuando a Santa o a la Beata Teresa de Calcuta, una periodista, le preguntó que cómo podía creer en Dios cuando había tantas injusticias y tantos niños se morían de hambre en el mundo. Pues ella respondió, mire usted, señora, ese problema no es de Dios, es nuestro. Es nuestra injusticia, empezando por la suya, la que hace que en este mundo no pueda saciarse todo el mundo de alimento. Dios ha creado una tierra que tiene alimentos y da alimento para todos. Pero la distribución, que es nuestra cosa, es muy mala y unos se apropian de casi todo, mientras que otros se mueren de hambre. Entonces no le eche a Dios usted culpas que son suyas, es decir, son nuestras, son de los hombres. Pero también es otra tentación, también es otro caballo que no nos deja entender el misterio de Dios. No sé cómo se puede aplicar a nosotros esto en nuestros conventos. Eso ya cada uno lo sabe. Podemos hacer una literatura fácil hablando de que vivimos bien, de que somos muy confortables y de todas estas cosas. Bien, puede ser. Tampoco es para ser demasiado pecadores. Lo que gana hoy un cura, que son 700 y pico euros, la verdad es que no es para decir, vives como un cura. Pues no. Y si medimos las cosas por salarios, pues ni los curas ni las monjas, digamos. La Iglesia es rica. La Iglesia contribuye a esta injusticia. Bueno, mire usted, ¿y por qué es rica la Iglesia? Pues las cosas que tiene en el Vaticano, las iglesias que tiene, las catedrales que tiene. ¿Y eso hace rica la Iglesia? comen los curas de ahí, comen piedras, comen cuadros. Mire usted, la iglesia es la única forma de preservar para el pueblo esos grandes bienes. Porque si la iglesia los vende para dar el dinero a los pobres, en 5 minutos se acaba el dinero y las iglesias y el Vaticano pasan a propiedad de los americanos y usted ya no puede volver a entrar ahí. Porque se lo comprarán los americanos. La única forma de salvaguardar estos grandes tesoros para el pueblo es que los tenga la iglesia. O sea que, visto desde ahí, pero bueno, todos los caballos nos afectan. Y allá en nuestro corazón, pues nosotros podemos ver hasta qué punto nosotros somos hedonistas, vividores, no somos suficientemente austeros y sobre todo no somos suficientemente generosos con los demás. Por ahí hay cosas que nos podemos examinar y hay cosas que se nos pegan. No creo que lleguen a no entender el misterio de Cristo, pero siempre son rémora, siempre ahí está. También nos afecta el caballo negro, también nos afecta a nosotros. Y bueno, pues como lo importante es descubrir a Jesucristo, la salvación de Jesucristo, la gratuidad de Jesucristo, pues bueno, es examen de conciencia para nosotros cada uno de estos caballos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven, otra vez por la ventana. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. La muerte. Otra de las cosas tremendas, la peste, la muerte. Otra de las cosas tremendas por las que hoy se critica a Dios. Un caballo verdoso. En griego se dice cloros. El cloro. El color de la hierba cuando se está secando. El color de un cadáver también, en putrefacción. El cloro a mí me hace mucho daño a los ojos cuando me baño o cuando me ducho. ¿Sabéis de qué color es el cloro? Pues este es el color verdoso que traducen aquí. La palabra cloro en español viene de cloros, en griego, que significa pues ese color, el color verdoso ese, color no sé cómo, pajizo, verdoso, algo de eso. Un color de esos estilos, pero tirando a verde, con cierto eso verde. Y es la muerte. Es la muerte, porque la muerte tiene ese color también. Tiene cierto tono, digamos, pues como diríamos, cierto tono.
Se pone amarillento en esa traducción.
Amarillento. Aquí pone verdoso, color cloro. Bien es la muerte. Anda que la muerte, Dios mío. Yo no conozco mayor pecado en las mujeres. El mayor pecado de una mujer es la rebeldía cuando se le muere un niño. Llega al corazón de la mujer a tal grado de rebeldía y de blasfemia, a veces con Dios, que no lo he visto jamás en ningún masculino nunca. El enfado con Dios, el embrutecimiento, la posesión demoníaca del demonio a esta señora, a veces es que son, o sea, totalmente, o sea, ha habido un escritor famoso que se ha muerto hace poco, que también tenía este tema, este de Valladolid, ¿cómo se llamaba?
Umbral.
Francisco Paco Umbral.
Francisco Umbral,
que también se le murió un hijo y se reveló su corazón y desde entonces, pero un hijo de 13 años. Las muertes son también un sello difícil de desatar. Difícil. porque son razones profundas para no entender este misterio. Y San Juan nos la pone ahí en el Apocalipsis para que entendamos que nos cogen. Sin darnos cuenta nos cogen. Figúrate, hace aquí una personificación muy bonita. Una personificación en la que dice: el que lo montaba se llamaba muerte y el Hades le seguía, el infierno. El Hades es el infierno. O sea, el infierno se hace como una persona que sigue a la muerte y se va tragando a todos los que por la muerte no pueden leer el libro. Por la muerte se rebelan contra Dios. Por la muerte viven el misterio terrible de la prevaricación. Misterio terrible de... No, esto no son castigos que manda Dios. ¿Os dais cuenta que Dios no queda manchado con estas cosas? Somos nosotros. Estas cosas existen en medio de nosotros porque hemos querido hacernos como Dios, y hay un pecado debajo de todo esto que causa todos estos males. Pero con la teología que nosotros tenemos, muchas veces le culpamos a Dios de todo esto. Y claro, nos hace mucho daño. Y finalmente, porque hoy quiero, por la mañana también, el sexto sello. El quinto hablaremos por la tarde. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo de la... No, el quinto, no, el sexto. Y sigue viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de sus asientos, y los reyes de la tierra, magnates, tribunos, ricos, poderosos, etc., se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera, y ¿quién podrá sostenerse? Bien, no es la cólera del Cordero, es la imaginación que tenemos nosotros. Esto podemos significarlo hoy día con las catástrofes cósmicas. Las catástrofes cósmicas. Cuando el año pasado hubo un tsunami allá por la parte de el sur de la India y de Birmania, de todos estos sitios, pues yo tuve una reunión por otra cosa. Pero un señor me preguntó: ¿dónde estaba Dios en el tsunami? ¿Dónde estaba cuando sucedió eso? Y en las gentes que sufrieron y que murieron. Y yo le respondí: mire usted, su Dios, el suyo, no estaba allí, porque su Dios está en el infierno. Pero usted se pone a juzgar en lugar de aquella pobre gente que sufrió los daños, que usted no ha sufrido ninguno. ¿Sabe usted cómo reaccionaron ellos en su corazón? ¿Sabe usted si se han rebelado contra Dios como usted se rebela, desde lejos? ¿No piensa usted que pueden tener el corazón muchísimo más sencillo que usted? Y que han rezado a Dios. Y que el tsunami no solamente no les ha escandalizado y les ha cerrado el libro, sino que se lo ha abierto más. ¿Sabe usted cómo reacciona el ser humano ante las cosas? ¿Sabe usted el Espíritu Santo que puede tener esa gente? Su Dios es el que juzga, es el que hace daño, pero el Dios de los pobres no, porque juzgamos con unas facilidades tremendas. Juzgamos con unas facilidades tremendas. Y todo depende de nuestro corazón. Todo depende de nuestro corazón. Que es el que es malo. Una vez estaba yo predicando a unas monjas dominicas de vida activa. Y dice, les hablé de la gratuidad y estas cosas. Y al final me dice una de esas sabiondas que hay siempre: Bueno, tú dices esto y me parece bien, pero si viene uno del Opus nos dice todo lo contrario a lo que tú dices. ¿A quién de los dos creemos? Y yo le dije, mira, ni al uno ni al otro, porque el problema no está ni en mí ni en el del Opus, el problema está en tu corazón. Tú eres la que estás juzgando. Pero si tu corazón se abre con sencillez al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te ilumine, Él te dirá, seguro que en uno y en otro, ¿dónde está Él? ¿Dónde está? Seguro que en el del Opus y en mí, seguro. Pero depende de tu corazón. Tu corazón está hecho en este momento para el juicio, para juzgar. Y por eso divides. Y por eso apartas, y por eso juzgas, y por eso, si tuvieras otro corazón, evidentemente fue una respuesta dura, pero las chulerías muchas veces en las cosas del Señor merecen un caballito, un caballo de estos. Entonces, hoy día los grandes catástrofes cósmicas, pues también son duras para abrir el libro, para entender. Y dice aquí que todo el mundo se metía en las cuevas, a guarecerse de las cuevas, los refugios antiatómicos, todo eso, pero no a Jesucristo. Y por eso no se entiende. Termino esta charla con una cosita que hace muchos años. Había un presentador de televisión, me parece que era presentador, que se llama Alfredo Amestoy, que vive todavía. Y era un 23 de diciembre. Yo estaba todavía en Alcobendas, que no ha corrido tiempo después de eso, que fue en Alcobendas donde lo escuché. Y decía este hombre, con ese garbo que tiene, pues miren ustedes, era la víspera de Navidad. Y estaba hablando de los refugios antiatómicos que estaban fabricando, era el tiempo de la Guerra Fría, estaban fabricando, antes de la caída del telón de acero, estaba fabricando los rusos por una parte y los americanos por otra parte. La cantidad de dinero que se gastaba, la cantidad de esto y de esto y de lo demás allá. Y de repente sale en escena un portal de Belén. Era el día 23 de diciembre. Y dice este señor, ¿y saben ustedes por qué es necesario construir tantos refugios antiatómicos? Pues sencillamente porque nadie entra en este portal de Belén. Nadie entra. ¿Y saben ustedes por qué no entra nadie aquí? Porque es gratis. Y por lo tanto nadie se cree nada. Nadie se cree que de aquí puede salir una salvación. Yo cuando lo oí, no se me ha olvidado. Desde entonces digo, ¡ay, guau, qué tío! ¡Qué maravilla! Es gratis. Y como no creemos en la salvación gratuita de Dios, del Cordero, de Jesucristo, pues necesitamos construir nuestros refugios antiatómicos, anti todo, porque creemos en nosotros. Evidentemente el libro, que es el portalín de Belén, con el niño chiquitito, gratuito, lo entienden los que lo entienden. Y en esa dimensión va la dimensión de los redimidos, va la dimensión de los salvados. Tiene tela el librito este. Tiene tela el librito este, si os dais cuenta. En esa dimensión va el camino de los redimidos y de los salvados, que también tiene su pecado, como lo veremos en el quinto sello esta tarde. Gloria al Señor.